Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios que salva. No hay pecado del que tú no puedas salvar a un hombre. No hay poder espiritual que pueda usurpar tu autoridad. Tú eres el único ser supremo. Tú eres el único todopoderoso. De hecho, podemos decir que tú eres el poder. Te alabamos esta mañana, Padre. Gracias por tu bondad a darnos tu palabra. Por favor, ayúdame mientras predico esta mañana. Por favor, ayúdame a pesar de mis debilidades y pecados. Resuelve mi falta de habilidad con el idioma español. Dame una boca para predicar. Ayúdame a hablar con claridad y con la autoridad de tu Hijo, Jesucristo. Por favor, acompaña a tu pueblo esta mañana. Santifícalos con tu verdad. Ayúdales a ver a Jesús con energía renovada. Esta mañana oramos también por los inconversos. Dales ojos para ver. Dales oídos para oír. Por favor, utiliza este sermón para salvarlos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 1 a 20. Marcos capítulo 5, desde versículo 1 al 20. Puedes encontrarlo en la página 1023 de las Biblias proporcionadas. Marcos capítulo 5, versículo 1 al 20. Aunque leeré el pasaje completo, nuestro sermón abarcará los versículos 14 a 20 hoy. Y dice así, empezando en versículo 1. Llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los gadarenos, cuando Jesús salió de la barca. Enseguida se acercó a él de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada entre los sepulcros. Y nadie podía ya atarlo, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas. Pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie era tan fuerte como para dominarlo. Siempre noche y día andaba entre los sepulcros y en los montes dando gritos e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús le decía: Sal del hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? le preguntó Jesús. Me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Le rogaba entonces con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Había allí una gran manada de cerdos paseando junto al monte. Y los demonios le rogaron, diciendo: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús les dio permiso, y saliendo los espíritus inmundos entraron en los cedros. Y la manada, unos 2,000, se precipitó por un despeñadero al mar, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a su casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar de Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Amén. La forma en que respondes a los distintos acontecimientos de tu vida muestra quién eres. Cuando le ocurre algo bueno a tu amigo, tu respuesta revela algo sobre ti. Cuando le ocurre algo malo a alguien cercano a ti, tu respuesta revela algo. Cuando tú mismo recibes algo bueno o malo, tu respuesta revela algo. De hecho, podemos decir que la vida cristiana es una gran respuesta en total. Es una respuesta a la persona de Jesucristo. Es una respuesta a su obra de redención. Algunos responden con fe. Otros responden de forma diferente. Responden con diversos tipos de incredulidad, hipocresía, cinismo, miedo pecaminoso, etc. La pregunta que debes hacerte es: ¿cuál es tu respuesta a la obra de Cristo? ¿Cómo estás respondiendo ahora mismo a su obra de redención? ¿Cómo estás viviendo para Él ahora en tu vida? A medida que respondas a esa pregunta, ganarás en claridad. Aprenderás más sobre quién eres. Tus actos son la prueba de tu corazón. Tus actos son la prueba de tu corazón. Vivimos en una sociedad a la que le gusta separar esas dos cosas. El mundo nos dice que podemos tener un corazón diferente de nuestras acciones. Cuando pillan a alguien haciendo algo mal, a menudo inventa una excusa. Dicen cosas como: yo no soy así. Dicen cosas como: sí, fue culpa mía, pero tengo buen corazón. Pero la verdad es que, según la Biblia, tus acciones muestran exactamente quién eres. Exactamente quién eres. Eso incluye las acciones en privado. A menudo incluye tu falta de acción. Incluye tu apatía e indiferencia también. El título de nuestro sermón esta mañana es una respuesta reveladora. Una respuesta reveladora. Y para comprender nuestro texto, trataremos tres puntos. Primero, en los versículos 14 al 15, veremos el resultado milagroso. En segundo lugar, en los versículos 16 a 17, veremos la respuesta del pueblo. Y por último, en los versículos 18 a 20, veremos la respuesta del hombre. El resultado milagroso, la respuesta del pueblo y la respuesta del hombre. Y vamos a ver un contraste entre la respuesta del pueblo en este área con Jesús y el endemoniado, y también la respuesta del hombre que Jesús sanó. Para comprender nuestro primer punto, el resultado milagroso, volvamos a examinar los versículos 14 al 15. Y dice así: los que cuidaban los cerdos huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Ahora, tomémonos un momento para recordar. Jesús salió de la barca hacia la otra orilla del mar de Galilea. Y se le acercó un endemoniado lleno de miles de demonios. Jesús ordenó a los demonios que salieran a él. Pero antes de que los demonios se marcharon, le rogaron que les permitiera entrar en 2,000 cerdos. Entonces los demonios abandonaron al hombre y entraron en los cerdos. Cuando entraron en los cerdos, estos se precipitaron al agua hasta morir, al agua del mar de Galilea. La semana pasada señalamos dos cosas. En primer lugar, era una imagen clara del poder y la autoridad de Jesús. Jesús es Dios. Es el Hijo de Dios. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Todas las cosas creadas, incluidos los demonios, están sometidas a su autoridad. No hay cosa, hombre, animal o espíritu en este mundo que no esté sometida a su poder y autoridad. Y en segundo lugar, era una imagen clara de la poderosa obra redentora de Dios. Hemos visto cómo la Biblia dice que el hombre estaba poseído por espíritus inmundos. Tras ser expulsados, estos demonios entraron en los cerdos que eran ceremonialmente inmundos, según el antiguo pacto de Dios. Y toda esta inmundicia fue arrojada al mar. Cristo realiza la poderosa obra de separar a su pueblo de la inmundicia del pecado. Así que ahora, en el versículo 14, vemos que los pastores que apacentaban a estos cerdos huyeron. contaron lo sucedido a la gente de la ciudad y del campo. Y fue un acontecimiento tan asombroso que la gente salió a ver lo que pasaba. Probablemente habrían visto los cerdos muertos en el agua. Habrían visto que la tierra que antes estaba poblada de cerdos ahora está vacía. Pero lo que es más importante, vieron algo más. Vieron al hombre que una vez estuvo endemoniado. Le vieron sentado, vestido y en su cabal juicio. Era completamente diferente de lo que sabían de él antes. Como leímos en semanas anteriores, vimos que no podían contenerlo. Rompería cadenas y grillos con su fuerza bruta, poseída por el demonio o por los demonios. Lucas nos dice que intentaron retenerlo bajo vigilancia en la ciudad. Se cortaba regularmente con piedras afiladas. Seguramente se hizo muy feo y con muchas cicatrices por todo el cuerpo. Probablemente llevaba el pelo despeinado. Lucas nos dice que también estaba desnudo. Gritaba con regularidad, haciendo ruido que los demás podían oír. Este hombre vivía como un animal. Y ahora estaba sentado, vestido y en su cabal juicio. La obra de Jesús es una obra que produce cordura. El resultado de su trabajo aporta claridad. Él toma el caos que produce el pecado y pone orden. ¿La obra de Jesús ha producido orden en tu vida? ¿Ha cambiado tu forma de pensar? ¿Ha cambiado incluso cosas pecaminosas de tu apariencia? Ahora bien, ¿qué nos dice el texto que pensó la gente después de ver a este hombre? ¿Se alegraron? ¿Alabaron al Señor? En cambio, Marcos dice que tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Lucas capítulo 8, versículo 37, lo dice de una manera muy interesante. Dice que estaban poseídos de un gran temor. Ese fue nuestro primer punto, el resultado milagroso. Veamos ahora cómo era el miedo de estas personas para comprender nuestro segundo punto, la respuesta del pueblo. Para ello, veamos de nuevo los versículos 16 a 17. Dice así: los que lo habían visto les describieron cómo le había sucedido esto al endemoniado y lo de los cerdos, y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de su región. ¿Te imaginas la escena? Tienes un grupo de personas que han salido a ver espectáculo. Todos los testigos están señalando. Señalan a Jesús y dicen que Él lo hizo. Señalan al endemoniado y dicen que estaba curado. Señalan a los cerdos en el agua. Están explicando todas las cosas que vieron. Y como vimos en el versículo 15, esta gente tiene mucho miedo. Tienen pruebas de la obra salvadora de Jesús. Esto es una clara demostración de poder. Esto es una clara demostración de autoridad. Pero en la mente de todos hay un dilema. Por un lado, deben ver lo bueno de esta situación. He aquí un hombre que antes era incontrolable y ahora está sentado. Antes estaba desnudo y ahora está vestido. Antes estaba loco y ahora está en su cabal juicio. Esto es algo innegablemente bueno. Mateo capítulo 8 nos dice que este hombre era tan feroz que nadie podía acercarse a él cuando tenía estos demonios. Pero ahora nadie tiene motivos para temer a este hombre. Sin embargo, por otra parte, debían de tener motivos para temer. Se trataba de una área gentil. De hecho, es probable que por eso hubiera piaras de cerdos. Probablemente no ignoraban las enseñanzas de la ley de Dios. Probablemente no ignoraban la existencia de Jesús y sus recientes enseñanzas al otro lado del mar de Galilea. Probablemente no ignoraban el impacto financiero de perder esos cerdos. Probablemente no ignoraban sus propias falsas religiones. Básicamente, alguien de fuera acaba de llegar a su área. Y esta persona ha mostrado un poder superior a cualquier cosa que haya visto u oído. Y aunque probablemente vieron el bien en su poder, vieron que este poder les costaría. Ya han perdido a sus cerdos. ¿Qué más les quitará este poder? Tendrían que renunciar a algo. Tendrían que renunciar a su falsa religión. Tendrían que abandonar su modo de vida pecaminoso. No vieron la gracia en la obra de Jesús. No vieron la bondad de la obra de Jesús. Solo vieron el poder de Jesús en estado puro. Vieron la fuerza de su poder. Pero no vieron su poder para salvar. No vieron que el don de su poder es mayor que cualquier cosa que pudieran perder. Entonces, ¿cómo respondieron? Le suplicaron que se fuera. No se limitaron a pedirle que se fuera. Le suplicaron encarecidamente que se marchara. La gente responde así hoy en día también. Al igual que estas personas, tú ves los resultados del poder de Jesús. Ves los resultados del poder de Jesús cada vez que estás con el pueblo de Dios. Ves los resultados del poder de Jesús cada vez que ves a otro cristiano. Ves los resultados del poder de Jesús cada vez que ves a alguien que ha sido salvado por Jesucristo. Hablo incluso del más pequeño de los suyos. Hay dos cosas que la gente tiende a hacer. O bien alejan las influencias cristianas de sus vidas. O se alejan de las influencias cristianas. Es frecuente oír que alguien tuvo un ser querido que se convirtió radicalmente, pero se mantiene a distancia por miedo a que la conversión de este ser querido ponga al descubierto su propio pecado. Amigo mío, ¿te alejas del pueblo de Dios? ¿Construyes relaciones con los más pequeños y cuidas de ellos? ¿O estás más preocupado por lo que puedas perder que por seguir a Cristo con toda tu vida? ¿Qué es lo que no estás dispuesto a perder en este momento? ¿Tu dinero? ¿Tu reputación? ¿Tu placer personal? ¿Tu familia? ¿Tu libertad? ¿Libertad del mundo? ¿Cuál de los cerdos inmundos de tu vida prefieres mantener en el monte? Seguir a Cristo te costará lo mismo que a estas personas. Y si no ves a Cristo por algo más que su poder en bruto, no tienes esperanza. El mismo poder bruto que hizo que los demonios se fueran a mar es el mismo poder que curó al hombre. Si miras a Cristo y solo ves leyes que cumplir y el poder de su juicio, no tienes esperanza. Debes ver la gracia en su poder. Debes ver la bondad de su poder. Y debes ver que ello requerirá que estés dispuesto a renunciar a cosas en tu vida. Ese era nuestro segundo punto, la respuesta del pueblo. Consideremos ahora nuestro último punto, la respuesta del hombre. Para considerar nuestro último punto, echemos otro vistazo a los versículos 18 a 20. Versículos 18 a 20. Y dice así: al entrar él en la barca, él que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara ir con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho por ti y cómo tuvo misericordia de ti. Y él se fue y empezó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho por él. Y todos se quedaban maravillados. Amén. Por tanto, ahora vemos un contraste total. El pueblo tuvo una respuesta infiel. Vieron el poder bruto de Cristo y lo rechazaron. No podían ver más allá de la pérdida. No podían ver más allá de su juicio. No podían ver la gracia de su poder. Pero el hombre era totalmente diferente. Fue a Jesús y también le suplicó. Suplicó a Jesús lo mismo que el pueblo suplicó a Jesús. Pero suplicó a Jesús que estuviera con él. Deseaba desesperadamente seguir a Jesús como discípulo. Esa es la respuesta correcta. Este hombre vio la obra salvadora de Jesús hecha por él. Jesús no se limitó a eliminar los demonios de este hombre. Jesús dio a este hombre un corazón nuevo. vio con ojos nuevos la belleza del poder de Jesús. Ahora bien, Jesús hace aquí algo interesante. Cabría esperar que Jesús le invitara a acompañarle. Pero en cambio, Jesús no se lo permite. ¿Por qué? No lo sabemos con seguridad. Pudo deberse a que este hombre era probablemente un gentil. Y el propio Jesús dijo que primero fue enviado a la casa de Israel en Mateo capítulo 10. Podría haber sido por otra razón. No lo sabemos. Pero Jesús dio a este hombre una orden, un mandamiento. Le ordenó que volviera a casa con sus amigos. Le ordenó que les contara lo mucho que el Señor había hecho por él. Le ordenó que les contara cómo el Señor había tenido misericordia de él. A este hombre se le ordenó que diera cuenta de lo que Dios había hecho. Se iba a su hogar vestido y en su cabal juicio. E iba a dar toda la gloria a Cristo por lo que Cristo había hecho. Estaba claro que este hombre no hacía este trabajo por su cuenta. De la misma manera que Jesús salva almas ahora. Salvó a este hombre aparte de su propio poder. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Él obedeció. No vemos ningún indicio de rebelión o rechazo. Fue a proclamar en la Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él. La Decápolis, como dijimos semanas antes, era un grupo de 10 ciudades gentiles. Este hombre fue el primer misionero de Cristo entre los gentiles, antes de Pablo. Y el versículo 20 nos dice que todos se maravillaron. Considera las pruebas de la conversión de este hombre. En primer lugar, tuvo un claro cambio de corazón y de vida. Una vez fue un hombre poseído por el demonio. Estaba en esa situación probablemente debido a su propio pecado. Se cortaba con regularidad. Era un peligro para los demás. Estaba desnudo públicamente. Y ahora se ha puesto en su cabal juicio. Y desea estar con Cristo y con su pueblo. Porque seguir a Cristo significa seguirle con su pueblo. Quería estar en ese grupo. A continuación, considera la obediencia de su vida. Tenía un deseo piadoso natural de seguir a Cristo con el pueblo de Cristo. Pero Cristo le envió a otra parte. Y él obedeció. Obedeció en contra de su propio deseo natural y bueno. Consideraba que las palabras y el mandato de Cristo eran mejores que su propio deseo. Se sometió a Cristo. A continuación, considera el celo evangelizador de su vida. En su obediencia no se limitó a volver a casa con sus amigos. Fue a toda la Decápolis. Fue a las 10 ciudades a predicar las obras de Cristo. La realidad de lo que Cristo había hecho se apoderó tanto de este hombre que no pudo evitar hablar. ¿Tienes estas evidencias en tu vida? ¿Te ha cambiado Dios hasta el punto de que ahora eres una persona distinta de la que eras antes? No hablo simplemente de un mero cambio de estilo de vida. Hablo de un cambio en cada parte de ti. Hablo de una visión radicalmente nueva de la vida. Hablo de lo que Cristo quiere decir cuando dice, tienen que nacer de nuevo, en Juan capítulo 3. ¿Te ha dado un corazón nuevo? ¿Te ha hecho odiar absolutamente los pecados que antes amabas? ¿Te ha hecho amar absolutamente la justicia que antes odiabas? Si no es así, el poder salvador de Cristo aún no ha actuado en ti. ¿Tienes el deseo de estar con y conocer a Cristo y a su pueblo? ¿Amas a Jesucristo? Este hombre suplicó a Jesús que estuviera con él. Deseaba a Cristo sobre todas las cosas. Y eso significaba seguir a Cristo con sus otros seguidores. ¿Deseas a Cristo? Si es así, significa que deseas su palabra. Eso significa que anhelas estar con su pueblo. ¿Cuál es tu relación con la palabra de Dios? Tu lectura, meditación, memorización y atención a su predicación y enseñanza demuestran que deseas estar con Cristo. Tu asistencia al culto y a la escuela dominical y a todos los demás momentos de enseñanza demuestra que deseas estar con Cristo y con su pueblo. Muchos dicen que aman a Jesucristo con la boca, pero sus pautas de lectura de la Biblia y de asistencia a la iglesia demuestran lo contrario. ¿Tienes la clara evidencia de la obediencia a Dios en tu vida? ¿Te ha hecho Dios vivir su ley en esta tierra? ¿Vives obedientemente? No hablo de una vida de perfección. La Biblia dice claramente que los cristianos siguen pecando, lamentablemente. Pero ¿cuál es la práctica de tu vida? La práctica, la pauta de tu vida, como vemos en 1 de Juan capítulo 3. ¿Practicas la justicia o practicas, practicas la justicia o practicas la injusticia? En público y en privado. Los verdaderos cristianos son obedientes. Es la pauta de su vida. Los que viven en una pauta continua de desobediencia no son cristianos, aunque digan serlo. Por último, ¿tienes un claro amor por los inconversos y por la gloria de Dios en tu vida? ¿Has sido cambiado hasta el punto de desear proclamar el nombre de tu Salvador? ¿Deseas que otros también se salven? ¿O reniegas de él? ¿Tienes miedo, en cambio, de lo que los demás puedan pensar de ti? Este hombre conocía la obra de Cristo realizada en su lugar. Cristo mismo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, Yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Debemos hablar en nombre de nuestro Salvador. Los verdaderos cristianos hablan en nombre de su Salvador. Podemos ver las marcas de cristiano en este hombre, en este hombre. Amigos míos, espero que vean el contraste. Cuando veas la obra de Cristo, puedes responder de dos maneras. Puedes responder con fe y obediencia como aquel hombre, o puedes responder con miedo y voluntad propia como los demás. Si no eres como este hombre, te animo a que te arrepientas. Pon tu fe en Cristo. Su demostración de poder en este pasaje no es solo para el endemoniado. Se puso en la Biblia para gente como tú. Te señala la obra que Él ha realizado en la cruz y en su resurrección. La cruz fue la obra última de su poder para salvar. Su resurrección es la prueba de que el trabajo está completo y de que se completará en todo su pueblo. ¿Puedes ver su compasión? Esa compasión está a tu disposición si la recibes por la fe. Piensa en esto. Jesús no forzó a la gente después de que le pidieron que se fuera. Cuando le pidieron que se marchara, se fue para subir a la barca. No siempre te esperará. Sin embargo, siguió mostrándoles su compasión. Les envió graciosamente al hombre que había curado. Básicamente, cuando se iba, les dio otra oportunidad. Si no eres cristiano, tú tienes una oportunidad hoy. Pero Él no siempre te esperará. Quizá algunos de ustedes en esta sala sepan que realmente no son cristianos. Puede que hayas pasado por algunos de los movimientos externos. Puede que hayas utilizado parte del mismo lenguaje religioso. Pero sabes que Dios no ha cambiado tu corazón. Sabes que Él ve a través de tu máscara. Este pasaje, este sermón, este día del Señor es otra oportunidad de gracia para ti. Cristo te está mostrando su compasión incluso ahora. No le rechaces más. Para aquellos de ustedes que realmente son cristianos genuinos, quiero animarlos. Continúa en la fe. Te animo a crecer en todas las áreas de la obediencia y el celo. Aférrate a Cristo en su palabra. Cuando peques, confiésale tus pecados. Recuerda su obra por ti en la cruz. Y sigue volviéndote a Él en obediencia y fe. Oremos. Padre que estás en los cielos, por favor, utiliza hoy este texto. Por favor, úsalo para animar a mis hermanos que se han convertido de verdad. Oro porque vean tu compasión con ojos renovados. Dale celo y amor por Cristo. dale celo y amor por los inconversos. Oro por mis amigos que no se han convertido. Ayúdales a ver su necesidad de Cristo. Ayúdales a ver que necesitan un Salvador en Él. Dales arrepentimiento y fe. Dales celo y amor por Cristo. Ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.